espacio de tecnología en Uniradio.
Bueno, debíamos el replicante del martes, nos ponemos, saldamos la deuda hoy jueves. Hoy hablaremos sobre robótica con el Instituto de Robótica de la Facultad de Ingeniería sobre las actividades del campeonato de sumo de robots denominado sumo.ui. Para conocer un poco más sobre las actividades que se están desarrollando en la Facultad de Ingeniería en materia de robótica, estamos en línea con Gonzalo Tejera, que pertenece precisamente al Instituto de Robótica de Ingeniería. ¿Cómo andas, Gonzalo?
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, encantados de recibirte. Bueno, lo primero es que quizás un breve acercamiento de en qué andan en el Instituto de Robótica de la Facultad de Ingeniería actualmente.
Una aclaración chiquita, sí. En realidad es el Instituto de Computación de Robótica.
El Instituto de Computación de Robótica.
Ahí va, y es un grupo de investigación que trabaja en redes de datos y robótica.
Bien, perfecto, dicha la aclaración.
Ahí va.
Genial. ¿Y cómo se mete la computación? Agregamos eso entonces a la pregunta.
Y básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es la parte del control, toda la parte de software. Si bien necesitamos un soporte mecánico y eléctrico para llevar adelante los trabajos, nos concentramos fuertemente en la parte de algoritmia.
Perfecto. Y bueno, contanos un poco, ahora si bien el sumo.ui es una actividad en la que ustedes realmente le ponen mucho las pilas, contanos un poco cómo se va a tratar esto en este año.
Y mira, el sumo se desarrolla del 2004 más o menos, han crecido los desafíos, la idea es más o menos cada año agregar uno o dos desafíos, ahora tenemos 8 desafíos en paralelo, que se van desarrollando a lo largo de toda la semana, y tenemos un montón de actividades que son libres todas y gratuitas. Hay talleres donde se inscriben desde arranque a hacer su primer robot a apoyo para que puedan llevar adelante algún desafío específico dentro del evento, y charlas de los distintos grupos que desarrollan la robótica en la facultad, y un fuerte hincapié en lo que son las presentaciones de los trabajos de estudiantes dentro de la carrera.
Bien, para participar del evento los concursantes deben programar la estrategia de control de un robot. Explícanos un poco de qué hablamos cuando hablamos de estrategia de control de un robot, y también me gustaría conocer las edades de los participantes que van a competir.
Ahí va. Inicialmente estaba orientado más bien a un público universitario, o sea, la idea era integrar más a los estudiantes de facultad, pero se vio que la gente que se acercaba mucho era desde los liceos e incluso de las escuelas. Entonces, ya te digo, al principio había solo un desafío y se fueron, por eso se llama sumo.ui, porque era un desafío de sumo, pero a medida que fueron pasando los años se fueron agregando distintas categorías y tal, la inicial, digamos, la que arrancan es escolar, digamos.
Perfecto. Ahora, y contanos un poco, destacar, una vez que se inicia el juego, los robots se desempeñan en forma totalmente autónoma hasta que la lucha termine. ¿Cómo se da esta autonomía? ¿Se va programando? ¿Hay gente con un control, digamos, remoto? ¿O ya uno, antes de lo que sería la pelea, entre comillas, ya sabe los movimientos que va a hacer? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona?
Ahí va. Los controles están prohibidos, salvo que en algunos casos muy particulares, por ejemplo, que al final de las competencias hacemos hombre versus máquina, digamos, que ahí sí se le da un control a una persona y tiene que competir contra el robot que ganó, que era autónomo, digamos, que no era controlado por ningún humano. Y ahí las estrategias son diversas. O sea, puede ser que uno conozca muy bien el escenario y tenga en cuenta todos los detalles del escenario y, en base a la situación actual, decida qué acción va a tomar su robot, y llegando al extremo debería ser capaz de que el robot adaptarse a cambios en el entorno, extraer información y aprender de lo que va realizando. Eso en general en el evento nuestro no se da, ya te digo. Generalmente el participante, en base a lo que sensa el robot, en base a su aparato sensorial, debe tomar una decisión que está preprogramada, pero bien, no hay controles, digamos.
Perfecto. Existen dos categorías de sumo robótico, sumo bot...
Sí.
Y libre, contanos cuáles son las diferencias y cómo son las reglas, cómo cambian.
Las reglas de competencia son las mismas, hay que empujar el robot y sacarlo del dojo, como el deporte, que es el círculo que está en el piso. La sumo bot es la primera categoría del sumo, que allá por el 2004 era muy difícil encontrar equipamiento robótico, entonces la facultad en esa categoría pone todo el equipamiento, todo el tema de robots, cámaras para obtener la posición del robot, bueno, baterías, o sea, da garantías de toda la parte de escenario y equipamiento robótico para que funcione. Y el participante solamente trabaja en lo que es la estrategia de control, programa, el comportamiento de su robot. Los robots son idénticos y gana el que tiene más inteligencia, digamos.
¿Y los robots tienen forma antropomorfa, digamos, o son...?
No,
son como robotina, digamos,
no,
son diferentes.
No. Si uno ve competencias internacionales, se está yendo a eso hace varios años, pero acá en realidad la categoría, el límite que pone generalmente es que entre en un cubo de 20 centímetros y pese más o menos 2,5 kilos. Eso va cambiando, pero son cubos, generalmente, que se empujan. O sea, a algunos participantes le ponen una especie de palas o rampas para poder levantarle las ruedas y sacarle tracción al oponente, pero no va más allá de eso.
Claro, y quizás, bueno, esta tendencia que se está dando internacionalmente de hacerlo cada vez más parecidos a los robots, quizás lo haga un poco más atractivo, ¿no? Y despierte el interés general, porque debe ser bastante impresionante ver a dos robots con forma similar a un humano peleándose en un domo.
Sí, lo que pasa es que es muy costoso.
Claro, me imagino.
De un cubo con dos ruedas a un robot con piernas y brazos.
¿De cuánto estamos hablando que sale uno de los robots que ustedes usan hoy en día?
Y nosotros, para arrancar en el sumo, más o menos con $100 puedes llegar a armarte un robot para
un competitivo. Robot competitivo.
Sí.
Es algo que no está fuera de, digamos, de los parámetros.
No. Y ya te digo, la mayoría, hay mucha gente que viene con el equipamiento que tienen en los liceos, que usan unos kits educativos que se distribuyen, que ya lo tienen, digamos, y lo usan dentro de las horas de informática que tienen ellos.
Y con esos kits ellos pueden comenzar a componer el robot.
Sí.
Bien.
Sí. O sea, de nuevo, si viene alguien que lo hizo, que lo diseñó él y le puso mucha cabeza, es muy difícil ganarle con estos kits porque son constructivos y tienen sus detalles que generalmente se terminan desarmando o trancando.
¿Y los robots más caros, cuánto pueden llegar a costar en el panorama aquí nacional?
Y un robot, hay kits para armar humanoides chiquitos que son muy lentos y no están ni cerca del nivel internacional de sumo y te pueden salir $2,000.
¿$2,000?
Por eso, es una diferencia y ya te digo, es un kit que no tiene mucha gracia tampoco para competir, es más bien para hacer alguna caminata y algún... Y los usan para el fútbol a veces.
Para el sumo, porque también, claro, hay fútbol con robots.
Sí.
Claro. ¿En Uruguay esa actividad se está desarrollando hoy en día?
En Uruguay desde hace tiempo también tenemos, son proyectos de fin de curso, de fin de grado, que atacan algún aspecto de la robótica aplicada al fútbol robótico. No sé, hacer un golero, detectar la posición en la cancha. De nuevo, son escenarios chicos de 6 metros por 4, una cosa así.
Bien, ¿ustedes están realizando charlas motivacionales, esto es así, para incentivar, digamos, la disciplina del sumo.com? Me gustaría que me contaras un poco cómo se pueden comunicar las instituciones para que ustedes, bueno, den esto y en el centro educativo.
Claro, la idea es que hay mucho equipamiento robótico en el país y la gente a veces no tiene, le da un poco de miedo meterse en esto porque piensa que es muy complicado. Entonces, bueno, la idea de las charlas es ir a centros educativos. Intentamos que se agrupen varios centros que estén localizados regionalmente
cerca. Sí, regionalmente cerca, claro.
Y vamos a ese lugar, presentamos todos los desafíos para aclarar un poco, porque a veces uno se baja el texto y es un poco largo, y bueno, empieza con nada, que es muy largo, que ya me aburrí, que no sé qué. Le damos una presentación, mostramos videos, y la idea es que lleven todos los que están en la vuelta sus robots, el equipamiento que tengan, y ayudarlos a empezar a programarlos y a controlarlos.
Bien, si bien la competencia de sumo.uy será, tengo entendido, el 29 de agosto al 2 de septiembre de 2016, ustedes ya están como, bueno, lanzando esto. Me imagino que programar un robot de estilo debe llevar su tiempo. ¿Cuánto tiempo le lleva el desarrollo a una persona que esté interesada en esto, de desarrollar un robot para competir en el sumo robótico?
No, a ver, nosotros recomendamos que sea un proceso de todo el año. O sea, que arranque más o menos sincronizado con los cursos en marzo. Y le metan horas durante todo el año. Es muy difícil lograr eso. En general terminan resolviéndolo, no sé, en 2 semanas antes del evento. Y algún aspecto parcial. No, y más que nada este año, que es un desafío que es como escalonado, que va incrementando su dificultad a medida que pasan los días. Para lograr realmente completarlo hay que trabajar varios meses.
Varios meses de trabajo, sí. Desarrollando. Y el desarrollo de los robots acá se da... ¿lo hace Chiquilín solo o hay asesoramiento?
No, nuestra experiencia, que siempre hay alguien atrás, o ya sea el profesor de informática o algún padre muy entusiasta.
Es así sería actualmente la
sí.
El área. Bien,
sí, a ver,
bien.
Nosotros en facultad acá tenemos equipamiento que está dispuesto para el sumo y horarios para que ellos vengan y se presta equipamiento para que lo usen.
Perfecto.
Y compitan con ese equipamiento.
Perfecto. Gonzalo, te agradecemos estos minutos en la mañana de Uniradio. Ha sido muy amable y bueno, seguiremos muy atentos al sumo.uy.
No, muchas gracias a ustedes.
Hablamos con Gonzalo Tejera en nuestro espacio replicante sobre sumo.uy.